Buenas tardes, lunes 18 de septiembre. Arrancamos el partido de la una con el bronce logrado por la selección española de baloncesto en Turquía al derrotar a Rusia por 8 puntos. Un bronce que cierra la gran carrera deportiva como internacional de Juan Carlos Navarro a sus 36 años y tras 17 años como jugador de la selección.
Que ya está. Hasta aquí, no, mucha felicidad de acabar de esta manera. Después de semifinales, el equipo ha vuelto a estar increíble y ha salido muy bien el partido y ha ganado una medalla que no es nada fácil.
La selección es hoy noticia de portada, pero en el deporte madrileño han pasado muchas otras cosas como estas. El Real Madrid se impuso en Anoeta a la Real Sociedad por 1-3. Borja Mayoral y Gareth Bale fueron los principales protagonistas del partido, Rodrigo.
Zidane sorprendió, pero volvió a acertar alineando a Borja Mayoral, que marcó un gol y medio, y Bale hizo el tercero, uno de los mejores tantos de su carrera, y silenció a sus críticos. Así que los blancos sumaron su partido número 73, marcando récord mundial, y mantienen la distancia de 4 puntos con el Barça. Ahora, a las 2, Dani Carvajal escenificará su renovación hasta 2022.
El Atlético vivió un fin de semana de grandes emociones con el estreno de su nueva casa, el Wanda Metropolitano. Estreno inolvidable para todos los que estuvieron en el estadio. José María Bonilla.
Día histórico el que se vivió el pasado sábado en Madrid. Inauguración del Wanda Metropolitano. 68.000 personas llenaron la nueva casa rojiblanca. Fue una fiesta desde primera hora de la mañana que acabó bien porque el Atlético ganó al Málaga en un mal partido por 1-0. Tanto que para la historia anotó el francés Antoine Griezmann.
En Barcelona es noticia la grave lesión de Dembélé, 4 meses de baja. El francés viaja esta misma mañana hacia Finlandia, donde se operará. El Leganés sufrió su segunda derrota consecutiva en la Liga en Ipurúa frente al Eibar. Pasado mañana, en la nueva jornada del campeonato, recibe al Girona. Carlos Sánchez Blas.
Miércoles Girona, domingo Las Palmas. El objetivo inmediato es sumar para seguir lejos de la zona peligrosa. El Lega acumula 2 derrotas consecutivas. En Cornellà jugó su mejor partido como forastero, pero en Ipurúa quizá el peor desde que está en primera división. Rubén Pérez y Simanowski volverán al 11 inicial de Asier Garitano.
El Getafe gustó en su partido frente al Barça, pero como le ocurrió contra el Sevilla, se marchó de vacío. Lo que no le gustó al técnico local, José Bordalás, fue que el árbitro no viera la falta de Sergi Roberto justo antes del gol de Denis Suárez.
Sí, yo creo que era falta, previa, ¿no? Y enseguido, y bueno, a partir de luego hay dos o tres rechaces y viene el gol, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, ¿no? No nos vamos a quejar. También se nos pitó un penalti en Leganés, se nos anuló un gol en Bilbao, pero bueno, hay que seguir trabajando y no pensar en eso.
Sergio Mora disgustado con los arbitrajes. En segunda división, empates del Rayo y del Alcorcón. Un Alcorcón que rozó el triunfo frente al Barça B. De haber ganado, ahora mismo sería líder de la categoría, Laura Cabrera.
Si no hubiera sido por el gol de Carles Alena, que llegaba en el 88 de partido y que empataba el gol inicial de Álvaro Jiménez. Eso sí, continúa invicto y cede el primer gol de toda la temporada en 5 partidos. Empate del Rayo Vallecano en su visita al Sevilla Atlético. Sigue sin ganar, pero al menos se frena la sangría de goles recibidos. En la quinta jornada en segunda división B nos deja las victorias del Fuenlabrada, del Castilla y del Navalcarnero, y las derrotas del Adarve, del Sanse y del Majadahonda. Escucharemos en el partido de la una las duras declaraciones ayer del entrenador majariego Antonio Iriondo hablando del árbitro.
Además, Carlos Sainz se llevó ayer un alegrón, terminó 4º en el Gran Premio de Singapur, su mejor puesto en su carrera en la Fórmula 1, así que Carlos tenía motivos más que suficientes para estar así de feliz.
Y al final, defendiendo, han ido pasando cosas, hemos hecho adelantamientos y hemos quedado cuartos, que es algo increíble, ¿no? Impensable.
Tenemos abiertas ya nuestras vías de contacto con vosotros, con los oyentes, nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, @partidodelauna, y nuestro número de WhatsApp, 609-771-385, 609-771-385, para que enviéis vuestras notas de voz sobre la actualidad. Quique Viso comanda técnicamente la nave y Laura Cabrera produce, coordina y no sé cuántas cosas más a esta hora de la tarde. Entramos en materia y comenzamos por el triunfo del Real Madrid en San Sebastián con Mayoral como protagonista.
Ya está aquí la Feria de Otoño. Del 23 de septiembre al 1 de octubre, los triunfadores de la temporada se dan cita en la Plaza de Toros de Las Ventas. 5 corridas de toros, 1 corrida de rejones y 1 novillada componen la Feria de Otoño con más festejos que nunca. Compra tus entradas desde tan solo 5 euros en las-ventas.com.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Chelines. Si te descuidas, aparecen los michelines. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita. 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Saca la defensa de la Real, pero recupera de nuevo Borja Mayoral. El centro arriba, Ramos en el área. Se quiere buscar la portería.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Borja Mayoral, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Estoy contento por lo que he hecho y sobre todo por lo que ha hecho el equipo, que era muy importante. Para mí cada oportunidad es un tesoro y hoy pues he tenido la suerte de tenerla y estoy muy contento.
¡Gol!
También contento por mí, ¿no? Me hacía falta hacer un partido así y bueno, ahora toca pensar en el Betis, que también va a ser muy difícil.
El balón para Sergio de espaldas, Ramos controló, la picó, intentaba buscar una media chilena, pero llegó Borja Mayoral desde atrás y dijo, quita, déjamela, que la reviento, y Mayoral con la derecha le pega fusilando a Rooney. ¡Qué bien!
Ganó el Real Madrid en San Sebastián. Ganar era totalmente necesario porque los blancos afrontaban el partido a 7 puntos del Barcelona. Y la gran sorpresa en la alineación de Zidane fue Borja Mayoral, al que escuchábamos hace un momento. Su primera titularidad. Hasta ahora había jugado 13 minutos esta temporada, 5 contra el Valencia y 8 contra el Apoel, Rodrigo de Pablo.
Sí, ya van 86 minutos este año y ha sido vital ese gol para conseguir esa victoria después de los últimos dos tropiezos en casa, de dos empates. Era vital ganar y además hacerlo sin Cristiano, sin Marcelo, sin Kroos, sin Benzema. Es el primer gol oficial que marca Borja Mayoral, porque hace dos años ya anotó uno que el acta arbitral no le otorgó y fue la gran sorpresa del once. Tuvo que hacer de Benzema, brilló con ese tanto que abría el marcador y con la jugada que acabó con el segundo, que acabó anotando en propia meta a Kevin. Hoy ya nadie se pregunta, y eso para mí es lo más importante de lo que consiguió Mayoral ayer, aparte del gol, nadie se pregunta si el Real Madrid tiene que fichar otro 9, porque viendo el rendimiento de Mayoral, y así lo recibió también Zidane y el vestuario, saben que hay delantero. Hablaba de él el francés y también Keylor Navas en representación del vestuario blanco.
Yo creo que ha hecho un gran trabajo, no solo ha sido el gol, y me alegro por él porque va a tener su gol en el equipo y me alegro por él, porque no es un campo fácil aquí, es un buen rival y nosotros hicimos un gran partido.
Él ha estado trabajando fuerte, esperando su oportunidad. Yo creo que es un muy buen muchacho, con ganas de crecer, de esforzarse, entonces eso es muy positivo para el grupo. Nosotros también estamos muy contentos porque nos ayudó y llegó a hacer anotaciones, y también porque obviamente cuando a un compañero le salen las cosas así, a todos nos alegra muchísimo.
Borja Mayoral, gran protagonista del partido, aprovechó su oportunidad, no solamente con los goles, sino con sus movimientos, sus desmarques y su pelea constante, y se marchó absolutamente satisfecho. Por cierto, uno de los primeros mensajes que recibió en su teléfono móvil fue de Karim Benzema, que le felicitaba por el partidazo que había realizado.
Sí, yo creo que eso deja muy a las claras cuál es el rol que tiene Borja Mayoral y cómo es recibido, ¿no?, este chaval que viene a ocupar la plaza que ha dejado vacante Álvaro Morata, que sí que justificó con goles los minutos que tuvo la temporada pasada. No es fácil lidiar con esa situación, porque un delantero necesita continuidad y necesita sentirse importante, tener la confianza para luego estar certero de cara a la portería, y eso lo sabe mejor que nadie Benzema, que felicitó, yo creo que en representación de forma casi icónica, ¿no?, a Borja Mayoral por el el gran partido y por los goles, que es lo que se espera al final de un futbolista que actúa arriba.
Queremos saber más de Borja Mayoral, que es un gran desconocido para muchos aficionados porque ha tenido pocas presencias en el primer equipo blanco. Tenemos comunicación con Miguel Ángel Montoya, colaborador de Onda Madrid en el programa Madrid al Tanto y gran conocedor de la cantera del equipo madridista y seguro que también de Mayoral. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, para los que le conocéis bien, supongo que no es tanta novedad lo que vimos ayer. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles son las principales virtudes de Borja Mayoral y qué futuro le auguras en el primer equipo?
Bueno, yo creo que vimos un partido referencia de lo que es Borja Mayoral. Un jugador que no solo aporta gol, porque es muy oportunista, sino sobre todo lo que has dicho del Toro, de su movimiento. Si nos fijamos ayer, su capacidad para enlazar el centro del campo con la delantera, moviéndose, separándose de los centrales y jugando entre líneas para generar y combinar y tener la posibilidad de llegar por banda y tener ocasiones de gol. Y además a nivel defensivo, ayer no lo vimos, pero es un jugador muy virtuoso porque sabe muy bien cerrar líneas de pase y ayudar al equipo a la hora de defender para intentar interceptar balones y tener opciones de contraataque.
Es un futbolista, Monti, que ha ido adquiriendo registros y que es verdad que para el gran público puede que no sea tan conocido como otros, pero en el Juvenil C, hace no tanto tiempo, porque es muy joven Borja Mayoral, ya marcó 50 goles. Alguien que marca 50 goles ya en esa categoría no es alguien cualquiera.
Y además es sorprendente porque Borja Mayoral es un caso un poco fuera de lo común, porque en cadetes es un jugador que no termina de triunfar en el equipo del Real Madrid, no es titular indiscutible, pero llega a Juvenil C, su primer año de juvenil, y rompe todos sus registros haciendo 54 goles, e inmediatamente después sube al Juvenil A y repite los mismos registros con otros 54 goles en División de Honor, la Young League, incluso jugó algún partido con el Castilla. Fue su gran aprendizaje. Yo creo que Ramis como entrenador fue el que le dio ese valor añadido, el que le enseñó mucho movimientos de ataque, cuándo saber ir al espacio, cuándo venir al pie, no solo ir al área, sino también combinar con el resto de jugadores. Y lo que mencionáis antes, no es sorprendente que Benzema le haya halagado y le haya felicitado, porque siempre Mayoral ha puesto como ejemplo de su movimiento, de su juego, Karim Benzema. Se ponía vídeos en la residencia, en su casa, para saber cómo moverse, cómo jugar, porque Benzema siempre ha sido su ídolo y su referencia.
Curioso, por tanto, ese dato que aportas. El ídolo de Borja Mayoral es Karim Benzema. Luego le haría doble ilusión ayer por la noche cuando recibió el mensaje de felicitación del delantero francés. Mayoral viene de pasarlo no muy bien, porque la temporada pasada jugó en el Wolfsburgo, en Alemania, y tuvo muy poquitos minutos. Y este año se plantea una situación difícil, la que ya vivieron el año pasado Morata y Mariano, especialmente el segundo. Tener que aprovechar cada minuto que te den y saber que no vas a tener mucha continuidad, Miguel Ángel.
Bueno, Alemania es un país muy complicado porque no en algunos clubes, además el año pasado Wolfsburgo sufrió mucho para tener la permanencia en la categoría y confiar en un joven para meter goles y saber la categoría no es fácil. Pero yo creo que Mayoral, con la clase que tiene, los minutos que va a tener lo va a aprovechar porque es un jugador muy muy táctico. Sobre todo lo que tiene Mayoral en comparación, por ejemplo, con Morata, es que es un jugador con unos movimientos mucho más académicos. Morata es un jugador que rompe al espacio, que es un poco más pura sangre. En cambio, Mayoral es un jugador más frío, que tiene un movimiento más de pizarra y que puede ayudar del equipo no solo a llegar al área, sino también a combinar.
Pues es Borja Mayoral la nueva realidad del equipo blanco. Obviamente ya el miércoles vuelve Cristiano, vuelve también Marcelo. Las cosas se ponen más difíciles en el ataque con la vuelta del portugués, pero él ha demostrado esta semana que se puede contar con él y que el Real Madrid tiene 9 suplentes, lo cual es una gran noticia. Miguel Ángel, gracias y muy buenas tardes.
No hay aquí, muchas gracias.
Protagonista Mayoral y protagonista también, Rodrigo, Gareth Bale, porque ayer marcó un gol realmente bonito. Yo creo que no hizo un partidazo Bale, estuvo luchador, se movió, intentó defender, pero no fue un partido de primer nivel. Ahora bien, esa carrera brutal de 70 metros de distancia, alcanzando los 35 kilómetros por hora, fue un momento culminante del partido.
Es uno de esos goles que quizá cambia las crónicas, porque es verdad que hasta ese momento, hasta la hora del partido, no estaba siendo resolutivo, ni tan siquiera estaba siendo, diría que importante para el ataque del Real Madrid, pero claro, esa cabalgada en ese momento del partido, ya para terminar de decantarlo, es el que hace que seguramente las críticas hoy no sean las mismas, ¿no?, que hubieran ocurrido si no llega a haberse producido esa jugada. Es uno de los mejores goles de su carrera. Él no se atreve a decir que sea su mejor tanto en España. Quizás se le pueda comparar aquel de la final de Copa contra el Barça en Mestalla, con una galopada también muy parecida para acabar decantando el partido. Pero es un gol que en cualquier caso aglutina sus mejores virtudes: el cambio de ritmo, la velocidad, el desborde, luego la resolución. Y es un gol que sobre todo puede hacer que el próximo día en el Bernabéu no haya pitos. De eso hablaba el galés en Movistar Plus.
Es normal, estas cosas pasan, esto es fútbol y los pitos son algo que no puedo controlar. Lo único que puedo hacer es lo que hago, intentar trabajar duro en el campo para que esto no suceda de nuevo.
Es importante recuperar a Gareth Bale porque es un futbolista que está llamado a ser un pilar por muchas cosas en este proyecto del Real Madrid, y por eso alguien que lo festejó de una forma muy personal es Zinedine Zidane, que está tratando de darle la confianza que seguramente le falta al propio Gareth Bale. Por eso al acabar el partido se felicitaba el técnico francés del Real Madrid y también lo hacía en representación de la plantilla el otro protagonista de la noche, Mayoral.
No es solo el gol, pero me alegro por su gol porque él necesitaba meter un gol y de esta manera, porque al final no es nada fácil. Después de una carrera de 70 metros, yo creo que técnicamente lo que ha hecho lo ha definido. A lo mejor, y para mí no es su mejor versión. Yo sé que nosotros poco a poco vamos a encontrar al Gareth, pero hoy ha hecho un gran partido, pero yo sé que él puede hacer mucho mejor, pero hay que tener paciencia.
Yo me he quedado flipado. Estaba desde el lateral y cuando Isco ha dado el balón, creo que él le sacaba a distancia el lateral, pero Gareth, la verdad que es rapidísimo y ha hecho un gran gol y me alegro muchísimo por él. Pero Gareth está tranquilo y hoy otra vez ha visto que es un crack y ha hecho un golazo.
Otro protagonista del partido fue Teo Hernández, que fue titular en la banda izquierda ante la ausencia de Marcelo por sanción. Se retiró con problemas en un hombro. Teo demostró una vez más que tiene una potencia espectacular cuando tiene mucho campo por delante para correr.
Sí, es un futbolista con presente y con futuro. Seguramente estuvo mejor atacando que defendiendo, porque en la primera parte la Real entró sobre todo por ese costado izquierdo defensivo del Real Madrid, pero es una bala, es un futbolista rápido, con desparpajo, no se le puede pedir más a la edad que tiene Teo, que acabó el partido tocado. De momento, lo que se espera es un esguince leve en la clavícula derecha, es decir, ni siquiera está descartado para el próximo miércoles, para este miércoles, partido a las 10 de la noche frente al Real Betis Balompié, pero vamos a ver cómo evoluciona en las próximas 48 horas.
Un Real Madrid que lleva 73 partidos consecutivos marcando, 200 tantos ha anotado en esos partidos y solo ha sumado 5 derrotas. Y protagonista en el día de hoy, Carvajal, que va a renovar a las 2 de la tarde en el Bernabéu.
Sí, empieza a ser una costumbre, ¿no?, que a esa hora el Real Madrid presente renovaciones. Está claro que quiere afianzar la base del equipo, que lo está ganando absolutamente todo, y por eso Dani Carvajal a las 2 de la tarde se va a sentar en la zona preferencial del Estadio Santiago Bernabéu para anunciar esa renovación, que es la tercera de esta semana, hasta 2022, que es exactamente el mismo tiempo de contrato que tienen futbolistas como Toni Kroos, Isco, Marcelo o Arraf. Otro lateral derecho y que es el llamado a competir con el propio Dani Carvajal en los próximos años en el Real Madrid.
¿Algo más, Rodrigo?
Bueno, pues esos datos, ¿no? 73 partidos seguidos marcando desde el 30 de abril de 2016. Se va quedando muy atrás en el tiempo esa fecha de la última oportunidad en la que el Real Madrid no consiguió marcar. Además, 11 partidos ya de liga a domicilio sin caer, contando los de la temporada pasada y los de esta misma campaña. Y para ese partido de pasado mañana ya en el Estadio Santiago Bernabéu a las 10, dos grandísimas noticias para la afición blanca, con las bajas que tienen en los últimos partidos. Regresan dos capitanes, nada menos que Marcelo y que Cristiano Ronaldo, que va a debutar en Liga. Mejor aliciente creo que no hay para ese partido.
Gracias, Rodrigo. El Real Madrid sabe desde esta semana que el Barça tiene un problema más, y es la lesión del francés Dembélé. No parecía que fuera una lesión de importancia en el partido frente al Getafe, pero al final son casi 4 meses de baja los que se esperan. Tenemos comunicación con el compañero de Cataluña Radio, Àlex Bosch. Àlex, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está viajando en estos momentos, no sé si ha llegado ya el futbolista, hacia Finlandia, donde se opera, ¿no?
Pues seguramente todavía no ha llegado, se calcula unas 5 horas de viaje, ha salido esta mañana a primera hora, y lo hemos visto en el aeropuerto del Prat haciendo los trayectos en silla de ruedas, o sea que máxima precaución en esta previa antes de que sea puesto en manos de Zachary Orava, que es el doctor que le operará de esa lesión que tiene y que, entre otros, ha sido también responsable de la recuperación, por ejemplo, de Pep Guardiola, de Vermaelen o de David Beckham.
Un palo grande para el Barça. Ha invertido más de 100 millones en el futbolista y a las primeras de cambio lo pierdes prácticamente hasta el mes de enero.
Sí, había diversas alternativas. De hecho, ni siquiera lo hemos podido ver jugar, solo un par de ratitos. Y en el partido contra la Juve, que sí que jugó buena parte de ese partido, alternativas tiene el Barça. Deulofeu, por ejemplo, puede ocupar, y de hecho es quien más ha jugado en esa posición. Tiene también desborde y puede jugar en ambas bandas. También se plantea la posibilidad de abrir a Denis Suárez a la banda izquierda, o incluso si la opción es poner un extremo derecho, mirar a Sergi Roberto adelantándolo y poniendo también en esa posición. Hay alternativas, pero es evidente que es una baraja sensible para el Barcelona.
Necesita soluciones el Barcelona. Mañana primera probatura porque el Barça recibe ya en la siguiente jornada Leibar en el Camp Nou. Gracias, Alex. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
De la lesión de Dembélé al Atlético de Madrid, sin duda la noticia en el equipo rojiblanco, su estreno en el Wanda Metropolitano, una fecha inolvidable para los rojiblancos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Juan Correa que se lleva la pelota, intenta caracolear, se mete en el área, Correa por el lateral, el toque de Correa, Griezmann, gol.
Y luego con una genialidad ahí en la banda de Angelito, pues hemos podido hacer el gol. Y luego a nivel personal es un orgullo, ¿no?, de meter mi nombre en la historia del club, en la historia del estadio.
¡El área! ¡El traba Griezmann, patea gol! ¡Marca el Atlético! ¡Marca Griezmann! ¡Atlético 1, Málaga 0!
El gol de Griezmann puso colofón a una gran fiesta rojiblanca, la que se vivió el sábado con motivo del estreno del Wanda Metropolitano, la nueva casa de los rojiblancos. Un día repleto de emociones y corroborado como debe ser con una victoria, por más que el partido resultara discreto. José María Bonilla.
Sí, no fue el mejor partido, ni mucho menos, del Atlético de Madrid. Hubo 68.000 espectadores que llenaron el estadio, un estadio impresionante, y creo que en un par de meses va a estar mucho más bonito de lo que lució en su inauguración, tanto el interior como el exterior. Es amplio, tanto fuera como dentro, pero la gente estaba pelín desubicada en la grada.
Acostumbrándose.
Sí, acostumbrándose. Estaba desubicada en la grada, en el palco de prensa, incluso yo creo que hasta en el terreno de juego, que es muy lógico por otra parte. Y para el técnico argentino, la salida al césped resultó tan emocionante como sobrecogedora.
La verdad que la salida al estadio ha sido tremenda. Desde que jugué como futbolista, desde que soy entrenador, nunca vi una cosa igual. Me quedará para el recuerdo toda mi vida. Un momento único, las banderas flameando todos juntos, todas juntas, la gente participando como queriendo entrar dentro del campo. Emocionante.
Saque de honor que el club mantuvo en secreto. José Eulogio Gárate, Fernando Torres y un chaval, Hugo, de la cantera colchonera. Para el delantero de Fuenlabrada fue un honor.
Creo que ha sido una fiesta para los atléticos, creo que han disfrutado de un estadio que no hubiera sido posible sin ellos. Creo que todos estarán orgullosos, felices. Para todos habrá sido un poco extraño entrar al campo y verlo lleno de atléticos. Ha sido, hablado con algunos compañeros, como parecía una final, ¿no? Aún no lo veíamos como nuestra casa. A partir de ahora ya será más fácil porque empezamos a tener recuerdos, y en cuanto a empezar a sonar nuestras canciones, nuestro sonido, nuestro ruido, escuchar a la afición, pues ya empezamos a hacerlo más nuestro. Ha sido un honor poder estar con José Eulogio y con un chico de la cantera, ¿no?, que ojalá veamos cada vez más en el primer equipo haciendo ese saque de honor. Otro premio que me llevo. Para mí todos estos son recuerdos que el día de mañana tendré y durarán para siempre.
Fernando Torres, que hizo ese saque de honor emocionante y que guardará para siempre en el recuerdo. Queremos recabar las opiniones, las sensaciones que tuvieron exjugadores del Atlético presentes en el estadio en el estreno del pasado sábado. Miguel Ángel Ruiz fue capitán del Atlético durante muchos partidos y lleva la sangre rojiblanca por bandera. Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú estuviste en el estreno del Calderón, has estado en el estreno del Wanda Metropolitano. ¿Son comparables? ¿Cuál te emocionó más?
No, por edad no pude estar porque era muy joven y no estaba aquí en Madrid, estaba en Toledo todavía. Uh-huh. No estuve en el estreno del Calderón, pero sí que sé la historia y me la han contado. Y sí que afortunadamente pude estar en el del otro día en el Wanda Metropolitano.
¿Y qué te pareció? ¿Cómo fue?
Fue espectacular. Yo lo definiría como grandioso, brillante, emotivo. Creo que fue extraordinario.
Un momento sin duda impar. ¿Qué es lo que más te llamó la atención, lo que más te cautivó, digamos, del estreno del estadio?
Pues mira, me cautivó los prolegómenos, sobre todo porque yo aposta quise ir en metro para vivir un poco con la afición cómo era esa sensación. Y ahí ya se palpaba ilusión, esperanza, el orgullo de tener esto. Entonces, cuando estás allí y lo compartes con la afición, pues yo el estadio le había visto en el proceso de construcción, es cuando te das cuenta de la magnitud de lo que ahora mismo tiene toda la afición del Atlético de Madrid, un estadio 5 estrellas a la altura de lo que ha sido la historia de este gran club. Y luego, lo que también me impresionó mucho fue que tuve la oportunidad de ver el partido y de disfrutar de este estreno con lo que ahora llaman leyendas del Atlético de Madrid, que ahora se llama así la Asociación de Exjugadores. Uh-huh. Entonces, en un gran detalle, el club pues invitó a todos los futbolistas que quisieran acercarse y lo vi junto con muchas generaciones, con los que sí que habían estado inaugurando aquel estadio, como Rodri, como Adelardo, como Calleja, el antiguo Vicente Calderón, y ahora pues pude palpar esas emociones con todas estas generaciones y los nuevos, los que acababan de ser futbolistas. Eso fue lo que más me impactó.
Nos escucha otro exjugador del Atlético, Juan Carlos Pedraza. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Cómo viviste la jornada del sábado? ¿Te resultó muy emocionante? ¿Cómo lo viviste?
Sí, fue un día, yo creo que un día inolvidable. Será para mí, porque, bueno, pues el nuevo estadio, ya dijimos cuando se despidió al Vicente Calderón, pues dijimos que, pues lógicamente, con una melancolía tremenda, nos hemos criado allí deportivamente, futbolísticamente, nos hemos hecho hombres allí, y bueno, pues al final te da mucha pena, pero claro, te vas allí ahora mismo, pues eso, es como cuando tienes un Renault 5 y te vas a un Mercedes, ¿no? Entonces, pues la diferencia ha sido grandísima. Una cosa es el cariño que se le pueda tener al Vicente Calderón, pero hay que reconocer que, bueno, y todavía le quedan cosas al Wanda Metropolitano. Pues, yo la verdad es que disfruté como un enano, y sobre todo que tuve la oportunidad de ir con mis dos hijos, también atléticos, y entonces, pues bueno, pues fuimos allí, estuvimos todo el día prácticamente, llegamos allí a la 1:00 p.m, estuvimos comiendo por los alrededores, y luego nos fuimos muy temprano allí para estar con todos nuestros compañeros que nos habían citado prontito, y la verdad es que yo creo que fue una jornada inolvidable.
Al margen de lo que he comentado anteriormente, que me parece que es un estadio amplio, tanto por fuera como por dentro, hablaba de la desubicación que había en los aficionados, incluso en los futbolistas. Lo decía el propio Fernando Torres, que parecía una final, sí, que tú te encontrabas en un estadio nuevo, como cuando fue el Atlético de Madrid, a Bucarest. Se encuentra con un estadio nuevo sin saber dónde ir, sin saber dónde están los servicios, sin saber dónde están los aseos, sin saber dónde te puedes tomar un vaso de agua. Eso yo creo que nos ocurrió absolutamente a todos los que estuvimos en el Wanda Metropolitano. Pero yo pregunto a los dos, ¿cuánto tiempo puede llevar para que uno ya se sienta definitivamente como si fuese su casa?
Un partido más.
Juan Carlos.
Yo un partido más, yo ya me siento como en casa. Yo ya más o menos me estuve cotilleando por allí todo, me di muchas vueltas. Y bueno, también es verdad que el día anterior estuvimos en el vestuario, viéndolo por dentro, nos lo enseñaron, y nos enseñaron también algunos accesos, ¿no? O sea, que más o menos ya se puede manejar uno bien, ¿no? Y yo creo que el aficionado o el socio, en cuanto vaya otro partido más, pues más o menos ya se sentirá pues como prácticamente como en casa, ¿no?
Miguel.
Sí, yo por eso hacía alusión antes a que cuando yo iba en el metro y iba palpando la opinión de la gente, pues iban a este campo, es verdad que iban con la expectativa y con la, bueno, a ver qué nos vamos a encontrar, pero yo creo que iban ya con la ilusión de que iban a su casa. Lo más importante, y ahora también es para los futbolistas, yo voy a hacer mención a nuestro maestro, al gran Luis Aragonés. Yo lo decía el otro día en una emisora con compañeros vuestros, que esto va a ser el tiempo que cada jugador y cada espectador tarde en encontrar su rincón de seguridad. Luis Aragonés decía, buscar el rincón de seguridad. en el campo, pues es lo que yo espero de, y le pido a los jugadores que busquen su rincón de seguridad, que se sientan cómodos, y a los aficionados es que no van a tener que buscarlo mucho porque seguramente se van a adaptar. Y como decía antes Juan Carlos, que todavía está empezando el campo a funcionar, dentro de unos meses que va a estar todavía la oferta a todos los niveles mucho más desarrollada, pues aquello va a ser un sitio donde quieres ir, estás esperando que llegue el fin de semana para ir a disfrutar de tu equipo.
Una última pregunta. Luis marcó el primer gol en el Calderón. ¿Os hubiera gustado que hubiera sido un canterano del Atlético el que hubiera abierto, el que hubiera inscrito su nombre en la historia, Juan Carlos?
Pues hombre, yo sí. Yo quería que hubiese sido un canterano el que hubiese marcado el primer gol. Pero, ¿qué lo vamos a hacer? Ha sido Antoine Griezmann, ha sido importante porque encima también se ganó el partido. Uh-huh. Pero sí, que a mí me hubiese hecho ilusión, ¿no? Que, por ejemplo, Gavi, Coque, Saúl, pues que son los tres más conocidos, digo, en cuanto a la cantera, ¿no? Pues a mí sí que me hubiese hecho ilusión, ¿no? Y además, se lo dije a Miguel Ángel, estuvimos viendo juntos el partido, y le dije lo mismo que os estoy diciendo, me gustaría esto, pero yo creo que va a ser este.
Hombre, él es el más habitual, el goleador más habitual. Claro, Miguel, claro. Yo a ti te escuché decir que hasta Godín, pero no sé si preferirías, sí, un Torres, por ejemplo.
No, yo evidentemente, como decía Juan Carlos, esos canteranos y Torres, que no le ha nombrado Juan Carlos, seguramente sí, porque no estaba en la alineación inicial, luego claro, salió en el partido. Pero yo decía lo de Godín, ya egoístamente y un poco en tono de broma, porque yo al haber sido central y como Godín metía algún gol de cabeza, pues digo, bueno, pues Godín, y así me pongo en su lugar y parece que le he metido yo, ¿no? Pero bueno, ese era un poco en tono jocoso, ¿no? Pero
hombre, lo metió así, sinceramente.
¿Cómo?
Lo metió el 7.
Claro, el 7, que es el que llevabas tú.
Exactamente.
Claro, campeón. No, pero en cualquier caso, al final, hombre, entrar en la historia en ese sentido del Atlético de Madrid pues es bonito, pero lo que queríamos es que el equipo ganara y empezara también con una satisfacción al aficionado.
Juan Carlos Pedraza, Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias por atendernos y por compartir vuestras sensaciones después del estreno en el Wanda Metropolitano. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Griezmann, protagonista en el partido por su gol. Era la primera vez que jugaba en casa el Atlético esta temporada, era la primera vez que Griezmann aparecía ante su público. Y no olvidemos que Griezmann estuvo muy cerquita de marcharse en el verano, Bonilla.
Sí, es que tuvo un inicio de verano complicado, con declaraciones que sembraron duda. Rectificó cuando la UEFA decidió que el Atlético de Madrid iba a seguir sancionado de no poder fichar hasta el próximo mes de enero. No había anotado en pretemporada, no había marcado en lo que llevamos de campaña, había sido expulsado en el primer choque del campeonato, había jugado un partido gris en Roma. Todo junto ha hecho que el aficionado, si no de uñas, estuviera pelín preocupado con el delantero galo.
En el calentamiento me cantaron mi canción, entonces creo que no he perdido la afición, y luego, claro, ellos esperan muchas cosas de mí porque durante estos años pues estaba a un gran nivel y claro, no quieren que me echen al minuto 60, quieren goles, quieren trabajo. Siempre habrá comentarios malos, pero guardo todos los mejores, por ejemplo, en las redes sociales, que veo que hay mucho apoyo y por eso también tengo muchas ganas de darlo todo.
Griezmann, protagonista por ese gol y por el reencuentro con la afición. Oblak, que hizo dos paradas salvadoras que evitaron el empate, lo cual hubiera sido una mala manera de empezar en casa. Y un Atlético que tiene partido ya mismo, el miércoles a las 8 y nada menos que contra el Atleti de Bilbao.
Y que ha vuelto hoy al trabajo, recuperó a Bersálico y a Jiménez, que se ejercitaron con el resto de compañeros. No así Augusto, que sigue trabajando al margen. Y sin Ángel Correa, que por cuestiones personales ha estado ausente en la sesión preparatoria del día de hoy. Y para terminar, según los compañeros del diario Marca, el Atlético de Madrid ha hecho una oferta oficial al Chelsea por Diego Costa de 55 millones de euros, más 10 en variables.
Estamos a 24 minutos para las 2 de la tarde. Entramos para hablar a continuación ya del Leganés y del Getafe, que tienen también partidos inminentes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP?
¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Riguita va. Riguita va. Riguita va. Riguita va, 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 riguita, barriguita. Si te descuidas, aparece la barriguita. Mantente en forma, ven a Paidesport.
Paidesport La Ermita, 5.000 metros cuadrados, desde 33,80 euros al mes más IVA.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
El Leganés sufrió en Ipurú el pasado viernes su segunda derrota consecutiva en la Liga. Está con 6 puntos, por tanto, en la clasificación. Pero viene ya mismo el Girona el miércoles a las 8 a Butarque. Blas.
Bueno, más allá de puntaje, José María, son sensaciones, ¿no? Porque el equipo jugó seguramente el mejor partido de su trayectoria en Primera División en Barcelona frente al Español. Ganó aquel partido, pero el otro día cuajó una mala función en un encuentro en el que no encontró en ningún momento el ritmo del partido, superado por el Eibar con ese error puntual, la pérdida de Brasanac, que propició el gol de Gálvez, y un Leganés realmente con poca pólvora, con poco veneno para perforar la portería de la Sociedad Deportiva Eibar. Dos derrotas consecutivas, zona cómoda de la tabla, y como tú decías, ahora afrontar dos encuentros con rivales directos, Girona y Las Palmas, Girona en Butarque, Las Palmas fuera, y sobre todo un detalle, Garitano ya ha utilizado a 22 de los 25 futbolistas que tiene en la plantilla.
Uno de ellos es Gumbau, el medio centro del Barça B, que ha llegado esta temporada hasta Butarque, que ha hablado hace unos minutos.
Sí, hace unos minutos en la sala de prensa del Estadio Municipal de Butarque, ha jugado muy poquito, fuera de 3 de 4 convocatorias, pero sí ha debutado con Garitano, no parece un perfil acorde con la forma de jugar del técnico guipuzcoano, pero Gumbau está tranquilo y sobre todo no transmite la paz que hay en el vestuario porque están haciendo las cosas bastante bien.
Y el grupo está bien, ¿no? Después de dos derrotas sí que siempre estás un poquito anímicamente un poco tocado, pero el equipo reacciona bien, ¿no? Hemos tenido nuestras oportunidades en los dos partidos para poder conseguir más puntos de los que hemos conseguido, pero gracias al buen arranque que hemos hecho de temporada tenemos un margen de mejora, pero que tenemos un margen bueno.
Como dice Garitano, Barça, Real Madrid, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, todos son de la misma liga, pero es verdad que cuando hay encuentros con rivales directos, a lo mejor la importancia tiene incluso más calado. Girona, miércoles en Butarque, Las Palmas el domingo en Gran Canaria. Gumbau sabe que su equipo necesita puntos.
Sí, todos los partidos son importantes, ¿no? Y más con equipos que en teoría son de tu liga, ¿no? Que son partidos que tienes que salir a muerte como todos los que jugamos, así que serán dos partidos donde tendremos que intentar sumar todos los puntos posibles.
Bueno, pues Imanowski y Rubén Pérez, por ejemplo, van a volver al once titular, estaban fuera de la convocatoria en Eibar, ya digo, 22 de 25 futbolistas utilizados, no han debutado tres, el portero suplente Champán, además de Raúl García y Mamadou Koné.
Gracias, Carlos. Por su parte, el Getafe jugó un buen partido frente al Barça el sábado en el Coliseum. Mereció mucho más que ese 1-2 adverso con el que acabó el partido. Un partido que dejó tres golazos. El primero del japonés Gaku, una volea espectacular con la derecha que se coló por la escuadra. El Barça ganó con dos goleadores que salieron del banquillo. Denis Suárez con un gran remate desde dentro del área y Paulinho con una gran llegada desde atrás culminada con un magnífico remate. Poco antes del 1-2 pudo haber llegado el 2-1 en un remate de Arambarri que tras estrellarse en Sergio Roberto se fue al palo. Bordalás se marchó satisfecho con sus jugadores, pero disgustado porque en la acción del 1-1 hubo una falta previa de Deulofeu.
El primer gol viene precedido de una falta clarísima en Túnez y que tenemos que saber que bueno, pues que a los grandes equipos ese tipo de faltas pues no te las señalan. Y en el descuento, yo me quejo de eso, no de la actuación arbitral, creo que ha sido una buena actuación, simplemente de acciones puntuales, que tenemos que aprender de eso.
El Getafe cerrará la jornada intersemanal, la quinta, jugando en Balaídos contra el Celta, el próximo jueves a partir de las 9 de la noche. Entramos en la segunda división.
El partido de la una en Onda Madrid. So I'm showing Monday.
En segunda división, empates del Alcorcón y del Rayo. Un Alcorcón que a esta hora de la tarde podría ser líder si el Barça B no le hubiera empatado el partido cuando quedaban dos minutos para el final del encuentro, Laura.
Sí, fue en el minuto 88 el gol de Carles Alena, que empataba un partido en el que el Alcorcón lo hizo todo muy bien, incluso adelantarse en el marcador con el golazo de Álvaro Jiménez, pero bueno, llegaba ese empate del Barça B y al traste con ese liderato, aunque como dice su entrenador Velázquez, para él es algo absolutamente anecdótico y lo que quiere es sumar de tres en tres, más allá de donde se coloque el equipo en la tabla clasificatoria.
Lo que es anormal es que lleve cero goles en cuatro jornadas, ¿no? Y lo del liderato es algo que me da absolutamente igual, porque es algo irreal. Como le decía antes a tu compañero, nuestra realidad es la permanencia, salvar la categoría, conseguir 50 puntos. Y ahora mismo el ir primero, quinto, sexto, décimo, me da absolutamente igual. Lo que quiero es ir sumando, 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 y obviamente si va sumando de tres, mucho mejor.
Continúa invicto, eso sí, cedió ayer el primer gol de toda la temporada en tan solo cinco partidos. Su próximo partido será el sábado a las 8 frente al Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. El Rayo Vallecano empató a cero en su visita al Sevilla Atlético, un resultado que se ve como hasta positivo después de la sangría goleadora en los dos últimos partidos en Copa y en la Liga. Goza de dos días de descanso el conjunto franjerrojo ya para preparar también el próximo encuentro. El domingo recibe la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa. Y Michel sigue siendo positivo. El equipo no encajó y está trabajando bien. El corte de Michel hablando del Rayo Vallecano. Escuchamos al entrenador del Rayo.
Ha habido, yo creo, intensidad, ha habido por momentos buen fútbol. La segunda parte creo que hemos estado nosotros mejor. Pero bueno, nos ha faltado el gol y al Sevilla también. Ellos en dos acciones en la primera parte, sobre todo en pérdidas nuestras, en transición, nos han creado peligro, pero bueno, me voy satisfecho porque es un rival bastante complicado, muy intenso, con gente muy dinámica, que tienen buenos unos contra unos, y nosotros, jugando en posesión y en campo rival, hemos controlado el juego. Quizás hemos tenido alguna pérdida, sobre todo innecesaria, en la primera parte, pero me voy satisfecho.
En segunda división B, derrota del Majadahonda en casa y manifestaciones llamativas de su técnico José Antonio Iriondo, Laura.
Sí, es la tercera derrota consecutiva del Majadahonda y ayer muy contrariado. El técnico majariego perdió 0-1 ante el Deportivo B, el Depor, el Fabril, con gol de Andújar en el minuto 9 en propia puerta. Y bueno, pues lo peor es que acabó con dos hombres menos el Rayo Majadahonda. Iriondo, después en el micrófono de Fernando Palomares en Madrid al Tanto, pues hablaba abiertamente del colegiado. Dice que espera que ayer hubiera un informador en el campo para que este señor, lo dijo textualmente, lo vamos a escuchar, deje de arbitrar.
Evidentemente, si el árbitro está insultando a nuestros jugadores y faltándoles el respeto continuamente, eso no lo va a ver, pero sí ha visto el partido. Y si hay un informador que ha visto el partido, pues espero que este árbitro, pues lógicamente el año que viene, pues no sé, por el bien del fútbol, que lo deje, que se dedique a otra cosa. Y entonces, pues seguramente hay unos árbitros cojonudísimos que van a favorecer la idea de jugar al fútbol y no van a perjudicar, y sobre todo no va a faltar al respeto ni van a insultar a los jugadores.
Pues esas fueron las declaraciones de Antonio Iriondo ayer con esa derrota. También cayó el Sanse, que pierde el liderato 0-2 en casa ante el Guijuelo, y derrota también del Unión Adarve ante el Cerceda, que es el nuevo líder de este grupo primero de segunda división B. Lo positivo, la victoria del Fuenlabrada 2-0 ante el Pontevedra. Ya es cuarto el conjunto de Calderón, que este miércoles juega a Copa. El Castilla también ganaba 2-0 al Talavera de la Reina, y victoria del Navalcarnero 0-1 en su visita a un campo complicado en Amalata ante el Racing de Ferrol. El Atlético de Madrid B, por su parte, empataba 1-1 ante el que era el líder también la semana pasada, el Rápido Bouzas. Así que bueno, buen resultado también para el filial rojiblanco.
Y en tercera división, en el grupo séptimo, el grupo de los madrileños, Alcobendas y Getafe B comparten el liderato.
Sí, colíderes los dos, invictos y con números muy parecidos, 10 puntos para ellos, 3 victorias y bueno, solo por diferencia de goles el Alcobendas Sport es el que comanda la clasificación. Ayer, en un partido muy igualado ante el Colmenar Viejo, tuvo más acierto el conjunto alcobendense con el gol de Rubén Blanco, que ya lleva 3 esta temporada, es el pichichi del Alcobendas, y bueno, pues junto con el Getafe B, como decimos, líderes de este grupo séptimo de tercera división.
Compañero durante muchos años en esta casa, entrenador desde hace ya unos cuantos, con varios equipos, ahora en Alcobendas. Mateo García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José.
Felicidades por el liderato. Son solo 4 jornadas, pero bueno, 10 puntos, estar arriba siempre es una buena manera de empezar, porque además el objetivo es intentar ascender, claro.
Sí, estaba escuchando a Julio Velázquez antes y bueno, ahí sí que me apunto yo a su vez, se la compro, ¿no? La de que ahora es un poco anecdótico. Yo soy de los que piensa que que hasta la jornada 7, 8, por ahí, bueno, pues las posiciones no son muy reales, y luego a partir de ahí, cuando ya llevemos mes y medio, dos meses, pues ya cada uno empieza a estar en su sitio. Pero es verdad que se trabaja mucho mejor ganando, estando arriba, todo el mundo está más tranquilo y bueno, pues como dice un amigo mío, los lunes uno se despierta mucho mejor cuando gana.
De momento, Mateo, decíamos, seguís invictos, solo habéis tenido el empate ante el Móstoles y muy fuerte, sobre todo os estáis demostrando en los partidos en casa, ¿no? Que yo creo que por ahí va a pasar también gran parte del éxito de este Alcobendas.
Sí, eso es, Laura. Al final, bueno, con la referencia de Sanse hace dos años, ¿no? Que todo el mundo habla de eso, pero es complicado repetir ese año. Pero es verdad que en casa fuimos muy fuertes, cimentamos un poco el éxito de la temporada en los partidos de casa, donde es verdad que el equipo, salvo en el último partido en casa con el Navalcarnero que perdimos y ya éramos campeones, lo demás, salvo un par de empates, ganamos todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ganar en casa y luego pues ir sumando fuera. Es verdad que ahora hemos tenido dos partidos fuera, que hemos sacado 4 puntos de 6. Y bueno, pues sobre todo ir sumando, aunque sé que, como yo les digo a ellos, perderemos porque todo el mundo pierde y eso llegará, pero bueno, hay que intentar hacerse fuerte en el Luis Aragonés, ir sumando puntos ahora para cuando llegue la racha mala, que a todo el mundo le llega, pues estar ahí como un colchón importante. Ahora estamos todos muy apretados, pero es verdad que bueno, que las sensaciones son buenas.
El Alcobendas Sport es uno de los que, digamos, debe estar o puede estar en la quiniela del playoff a final de temporada. ¿Cómo ves al resto de equipos, rivales directos en ese mismo objetivo?
Sí, debe estar el Alcobendas, pero tú sabes, por la experiencia de esos años atrás, que lo has vivido muy de cerca, que no es. Es una categoría muy difícil. Hemos jugado, mira, contra de los 4 partidos hemos jugado contra 3 recién ascendidos y nos lo han puesto muy complicado los 3. Ayer el Colmenar, para mí, el mejor equipo con el que hemos jugado hasta ahora, con una forma de jugar, teniendo el balón, muy atrevidos, muy valientes, y los partidos se complican, el otro día era la muy igual. A ver, yo veo, o en teoría veo al Móstoles, es verdad que le está costando arrancar, que ayer no estuvo bien. Los filiales, Getafe tiene buen equipo, me gusta mucho el Pozuelo. Y luego, pues bueno, pues las sorpresas de siempre. Parece que el Tribal se ha metido arriba, y luego vamos a ver el resto, ¿no? Porque es verdad que hay equipos poderosos que deben estar arriba. Los filiales siempre son fuertes. Vamos a ver cómo peleamos con ellos, porque al ser gente joven, pues parece que tienen más energía para aguantar al final. Pero bueno, es una categoría muy muy complicada, muy difícil, porque al final te gana cualquiera y como no estés bien, cualquiera te puede dar un susto. Así que bueno, vamos a intentar mantenernos arriba el mayor tiempo posible y sobre todo llegar a abril, mayo, pues en esa zona alta.
Pues Mateo, que siga la racha y ojalá que consigas reeditar el éxito que ya obtuviste con el Sanse hace un par de temporadas. Gracias y buenas tardes.
Un abrazo, gracias.
Más cosas, Laura, del Grupo Séptimo de Tercera.
Pues nada, que va a tener un duro rival también el próximo fin de semana, el San Fernando, dos equipos que gusta el toque de balón y que ayer goleaba 4-1 precisamente en el duelo más destacado al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Junto con el Alcobendas Sport, el Getafe B, el Pinto y el Tribal Valdera serían los 4 equipos que ocupan ahora mismo puestos de playoff.
Gracias, Laura. 10 minutos para las 2 de la tarde. Vamos con baloncesto, el bronce de la selección española, el adiós de Juan Carlos Navarro.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una.
Pues a flor de piel, han sido momentos raros antes del partido, muchos mensajes, algunos muy, muy importantes, que te tocan más, te tocan menos, pero orgulloso de haber estado aquí y de ganar otra medalla. Y me quedaría con eso, con toda la gente que me ha ayudado a estar aquí, con los compañeros y bueno, la gente que realmente quiere que esto funcione, ¿no? No hay otros que siempre están por detrás dando palos, pero dedicárselo a los que realmente pues les gusta el básquet y valoran lo que hemos hecho, lo que he hecho.
El adiós de Juan Carlos Navarro, no opaca ni mucho menos, sino que acompaña el éxito por el bronce conseguido por la selección española, Carlos Sánchez Blas.
Totalmente, estamos hablando de un grupo legendario para los libros de historia. De los últimos 10 europeos, 9 preseas, 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Y esto se ha cerrado, al menos en la etapa navarro, con otra medalla. Su amigo íntimo Pau, su mejor amigo en el mundo del baloncesto y seguramente en la vida, despide a Navarro, pero advierte que a él todavía le queda cuerda para rato.
Juan Carlos, solo podemos agradecer todos estos años de magia, de entrega, de compromiso.
¿Pau seguirá, Pau no seguirá?
Pues Dios, bueno, ya se verá, ¿no? Yo creo que el tiempo al tiempo y de momento disfrutemos este triunfo. Y bueno, pues paso a paso, disfrutando cada momento, cada paso en el camino.
Que siga, por Dios, que siga Pau, que será de nuestras vidas en la selección española de baloncesto sin Pau Gasol, el mejor jugador seguramente de toda la historia. Un viejo conocido de Juan Carlos Navarro, compañero suyo en la generación de oro en aquel campeonato en Lisboa 99, es Carlos Cabezas, exjugador del Fuenlabrada recientemente. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se va Navarro, un referente para todos y un hombre con el que tú tienes una relación especial también, supongo.
Sí, por supuesto, ¿no? He podido tener la suerte de pertenecer a esta gran generación de oro, ¿no? De la generación del 80. Lo llevo conociendo muchos años, agradecerle todo su compromiso y toda la magia, ¿no? Ya estaba escuchando a Pau y a todos los compañeros, ¿no? Porque es un chico que ha hecho historia y que ha dado todo por el baloncesto español. Y la verdad que lo echaremos mucho de menos y agradecerle por todo lo que hemos conseguido y haber compartido esa magia con él en momentos puntuales, ¿no?, de nuestras carreras.
Lo de Navarro en el Parque de Carlos lo conocemos, ¿no? Exhibiciones como, por ejemplo, en Lituania, 3 partidos, cuartos, semifinales y final, algo antológico. Pero dentro del vestuario es un tipo muy diferente a cómo es fuera, que es tímido delante de la prensa, se reserva mucho delante del aficionado, pero todo el mundo habla de él como un líder en el vestuario. ¿Qué tiene Navarro, que después de 2 décadas ha seguido ahí como capitán de España?
Bueno, es un chico muy sencillo, ¿no? Toda la vida lo conozco desde que son muy jóvenes, o compitiendo con él desde que somos infantiles, y siempre ha tenido el mismo perfil, ¿no? Sus amigos de toda la vida, su mujer de toda la vida, es un chico, pues lo que dice, es un poco extrovertido, lo que es fuera de la cancha no le gusta llamar mucho la atención, pero sí tiene un carisma dentro de lo que es el equipo y dentro de lo que es esa piña, esa familia, que es carismático, ¿no? Quizás por su forma de ser ha llegado a todos nosotros y a muchísima gente y a la afición por la clase, ¿no?, de persona que es sencilla y humilde, ¿no?
Tú eres del 80, campeón en el 99 junior con estos bichos, con los mejores de la historia de España, campeón de Europa, campeón del mundo. Te lo tengo que preguntar, conociendo a Pau Gasol, 37 años, ha firmado 3 temporadas con San Antonio, ¿tú crees que va a estar en Tokio 2020?
Bueno, conociendo el carisma que tiene, he podido compartir ahora en Málaga cuando han estado aquí concentrado pues un tiempo con él y por la ambición que tiene, no me quedaría la menor duda, ¿no? Eso lo va diciendo, yo creo, que el tiempo, sobre todo ojalá pues que siga le sigan respetando las lesiones, porque ya con esta edad lo importante es que no tenga ninguna cirugía ni nada importante, porque eso ya sería un poquito más difícil y podría tener algún otro problema, pero si sigue en esta dinámica y las lesiones le respetan, yo creo que queda mucho Pau, ¿no?, para poder llegar a ese objetivo.
Una última pregunta, Carlos. Yo soy de los que piensan que una medalla siempre es un éxito, sea del color que sea, pero claro, empezamos tan bien, empezamos de una manera tan potente, que al final parece que nos ha sabido un poco escaso el bronce que esperábamos más, ¿no?
Sí, no, está claro, ¿no? Está claro que esta selección y esta ambición que tiene, nos pasó con el Campeonato de Europa en Madrid también, esa plata que conseguimos también en su momento, pues salía un poco amarga, pero después con el tiempo sabemos que una medalla es importantísimo y esta generación durante estos últimos 10, 12 años pues han conseguido la medalla del color que sea, como se dice. Obviamente está acostumbrado siempre a luchar por el oro y a estar jugando finales, pero con el tiempo pues es una medalla más y es un triunfo, ¿no?
Carlos Cabezas, miembro de esa generación de oro del 99, compañero muchos años de Juan Carlos Navarro. Gracias y muy buenas tardes.
A vosotros, un abrazo, hasta luego.
Bronce para España, oro para Eslovenia. Finalmente, el equipo de Doncic, de Randolph, Dragic se ha llevado el campeonato.
Bueno, tremendo histórico, ¿eh? 7.500 eslovenos en el pabellón, un país de algo más de 2 millones de habitantes. Y sobre todo, José María, honores para Doncic. Se perdió los últimos 15 minutos por lesión. Él está tranquilo, el miércoles llega a Madrid y lo van a examinar porque en el Madrid andan preocupados. 18 años, 7 meses, 2 ligas, 2 copas y campeón de Europa de selecciones.
Solo 2 millones de habitantes de Eslovenia, campeón de Europa, ¿eh?
Sí, no son los Balcanes, pero bueno, tiene relación con Serbia, con Croacia, con Macedonia, con Montenegro, con esa zona. Ahí en Centro Europa y en los Balcanes y en la antigua Yugoslavia tienen un gen especial y lo han demostrado.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Carlos Sánchez Blas, la última hora de la selección española de baloncesto, bronce en el día de ayer. Y gran protagonista también del fin de semana, Carlos Sainz, que fue nada menos que cuarto en el Gran Premio de Singapur.
Y ya imagínate si le sumas lluvia, ya se complica todo todavía más, ¿no? Por eso yo creo que ha sido un día muy importante, de los más importantes de mi carrera deportiva. Seguro es para estar muy, muy contentos, así que a celebrarlo. Es que ha sido una carrera mucho más difícil de lo que os podéis imaginar, sobre todo porque llevaba Checo detrás con neumático ultra, Hülkenberg detrás con un neumático nuevo intermedio, y toda la carrera ha sido mirando en el espejo, no intentar hacer errores. Sabía que tenían hoy ritmo mejor que el mío y aún así hemos acabado por delante suyo, así que mucho más difícil de lo que parece desde fuera.
Esta noche se lo contaremos ampliamente en Pole Position a partir de las 12 de la noche aquí en Onda Madrid. Tenemos comunicación con Juanma Fernández, el director del espacio. Juanma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José María.
Cuarto puesto de Sainz, que es una maravilla este cuarto puesto, lo mejor de su carrera deportiva hasta ahora.
Cuarto puesto, impresionante, y qué mejor manera de llegar a Renault con esta noticia y con esa cuarta posición, la mejor en la carrera de Carlos Sainz en la Fórmula 1.
Y Alonso abandona una vez más, 10 abandonos en 13 carreras.
Pues sí, 3 consecutivos. La verdad es que no se sabe dónde va a estar el fin. Sí que la buena noticia es que también se confirmó que a McLaren llegarán con motorización Renault para el próximo año, y esperemos que la fortuna cambie en estas pruebas que quedan, que todavía son 6 grandes premios y de cara a futuro sobre todo.
Oye, ¿Sainz puede estar en el próximo gran premio en Malasia ya con Renault o es imposible todavía?
Pues se habla y mucho, José María, pero todavía no hay confirmación oficial, lo conoceremos en los próximos días. Se tienen que atar flecos, uno de ellos es rescindir el contrato de Palmer y no va a ser nada fácil porque es una cuestión económica de por medio. De momento la situación es la que sigue, en la cual todo el Toro Rosso seguiría a Carlos Sainz aquí a final de temporada, pero puede haber noticias de aquí al Gran Premio de Malasia, la próxima cita del Mundial de Fórmula 1.
¿Y lo del McLaren Honda tiene solución para esta temporada o va a ser lo que estamos viendo repetido en las próximas carreras?
José María, quedan grandes premios con mayor dificultad que este que hemos tenido en Singapur, que era la gran esperanza para McLaren. En Malasia va a ser complicado, grandes rectas, también en Japón. Es difícil que pueda encontrar una situación como la que hemos visto este pasado gran premio, pero puede llover en Asia y todo es posible en esa circunstancia. Ya vimos lo que ha cambiado este gran premio en el que Vettel era el favorito y al final fue Lewis Hamilton el que ganó la victoria y vaya mazazo al Mundial.
Un apunte de lo que vais a contar esta noche en Pole Position, 12 de la noche aquí en Onda Madrid, Juanma.
Pues Fórmula 1, en la cual va a estar Mira Juanjo invitada con nosotros. Hablaremos, por supuesto, también de la previa de Aragón, de ese homenaje en el circuito de Jarama al grandísimo Ángel Nieto, donde van a estar Carla Nieto y Óscar Haro. Y, por supuesto, Motorsport, con protagonista José Antonio San Emeterio, presidente de la Federación Madrileña de Automovilismo.
No se lo pierdan, es un programa muy interesante. Gracias, Juanma. Cerramos esa comunicación. Dos recordatorios a las 9:45, deportes aquí en Onda Madrid en el informativo, y a las 3 de la tarde en Telemadrid, deportes, hoy con nuevo plató, un plató espectacular con la presentación de Javier Callejo y Juan Macueto. Hasta aquí los deportes, volvemos mañana en el partido de la 1, cómo no, a la 1 de la tarde, adiós.